Muy buenas tardes, bienvenidos a Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen como todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio, Ciudad de México. Nuestras redes, por si alguien desea saber más sobre su personalidad o nos quiere contactar, @enneagramaconócete, Instagram y Facebook. Bueno, ya les tengo una pequeña pregunta. ¿Eres o conoces ese tipo de personas que son optimistas, seguras, les gusta salir, sobresalir más bien? Son echadas para adelante, no se les complica nada, son súper seguras, son prácticas, energéticas, líderes, confiables. O sea, son esos íconos de personalidad que dices, yo quiero ser. Sin embargo, hay veces que sienten un vacío, que a pesar de tanto logro, no logran encontrar esa felicidad que tanto buscan. Entonces, aprovecho para saludarte, Adelaida, y cuéntanos.
Hola, Andrea, y hola a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy está con nosotros Gaby Vargas, autora de 16 libros. Ha escrito más de 600 artículos publicados en diversos periódicos de la República, más de 30 años en radio. Es certificada por Hartman Institute, esposa, madre y abuela. ¿Y qué creen? Aparte de todo esto, tuvo tiempo para certificarse en Enneagrama. Bienvenida, Gaby. Nos da mucho gusto que estés con nosotros.
Gracias, gracias, Adelaida. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar aquí.
Y ok, bueno. Y Adelaida, ¿por qué no platicas cómo es un poquito la personalidad 3 para desmitificar esta personalidad con nuestra invitada?
Gaby, cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta que no estabas satisfecha con tu vida perfecta?
Mira, por un lado, sí es cierto que uno trabaja mucho para que en el exterior, y lo haces de manera inconsciente, pero sí trabajas para que todo en tu vida se vea perfecto, la familia perfecta, tu arreglo perfecto, la casa perfecta, y te preocupa muchísimo el qué dirán, el cómo te verán, la percepción que tienen otros de ti, porque ante ti, tú sientes que vales en la medida que los otros te reconozcan, lo cual es espantoso, lo cual es que cual día que me un maestro me lo dijo, me solté llorando casi, pero sí, porque o sea, tú misma no crees en ti, tú misma no te validas, pero no lo haces consciente, no eres consciente, y por eso es que nos esforzamos tanto en logros, en éxitos, en metas, para lograr que no solamente los demás nos volteen a ver, sino que tú te tengas valor ante ti mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo fue? Yo siempre estuve en esa lucha de ser reconocida, hasta que, por supuesto, el cuerpo me venció y me mandó al hospital. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ahí fue cuando me di cuenta que no valía la pena. Cuando se muere mi amiga Pachela, cuando se muere Adrián, mi hermano, fue más o menos todo como muy cerca, la crisis de la mitad de la vida. Y pues todo eso te das cuenta que para qué, ¿no? ¿Para qué tanto esforzarte en ganar el aprecio y el reconocimiento de los demás, que no tiene caso?
Oye, pero ¿y qué entiendes de ti, de tu personalidad, que antes no conocías o no entendías? O sea, este ritmo de la vida tan acelerado, el que dices, bueno, vives en el exterior, pero no te vas hacia adentro, sino que vas muy deprisa. Entonces, ¿qué entiendes ahora, ya con los años?
Pues mira, te voy a decir una cosa, estuve en ese camino de prisa, yo creo que hasta como los 50 años, más o menos, y tengo ya pues unos 18 años de estar trabajando en el interior, o sea, tengo 68.
¿Estás haciendo cuentas?
Estoy haciendo, para ahorrarle las cuentas a las gente, a las personas.
Ya demuestra madurez en un 3.
Ay, bueno, gracias.
Bueno, cuéntanos, Gaby, esto que dicen que el 3 es echado para adelante y que los niños son exitosos, y lo que dijo Adelaida, meten el gol y son las guau 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 de la clase, ¿qué tanto fue en tu vida? ¿Se adapta a todos los 3 o hay que desmitificar esta parte del 3?
Bueno, en mi caso fue todo lo contrario. En mi caso fui la última del salón de mi clase, era mala para los deportes, era no me sentía ni vista ni nada. No, yo me sentí gris toda.
O sea, ¿eras una del montón?
No, bueno, no, atrás, de la del montón, la de hasta atrás. Exacto. Y fue hasta que reprobé de año, por lo mismo mal estudiante, en donde me tocó una maravillosa maestra que me volteó a ver, que me empezó a confiar, Mi papá, por otro lado, que también nunca me regañó porque reprobé de año, siempre me dijo, estoy segura que tú puedes con más, estoy segura que tú naciste con estrella, como alguna vez ya lo conté aquí. Y para mí eso fue como voltear a verme. La mirada de los otros fue lo que me hizo voltear a verme yo. Y en el momento que yo tuve ese apoyo atrás de mí, yo me volteé a ver a mí, empezó a salir esa... Ay, va a ser sonar sangrón, pero sí como ya la líder de la clase.
Tu mejor potencial, ¿no?
Sí, ya, como la parte buena de un tres o de una persona. Mi esencia empezó a surgir, pero fue a partir de que me sentí vista, escuchada y apoyada. Esa fue para mí la clave que cambió todo en mi vida.
O sea que el 3 sí es cierto que no te sientes valioso y la manera en que lo compensas es haciendo cosas valiosas para los demás.
Sí, sí, por supuesto, pero no eres consciente de que no te sientes valioso. Claro. ¿Sí me explico? El autoengaño, que es una de las características del 3, el autoengaño empieza contigo misma. Tú crees que eres, te crees los papeles que desempeñas, te crees que eres Juan Camané y que te crees que eres la estrellita marinera y te das cuenta... Cuando te das cuenta que no, que esa ha sido pura apantalle o pura manera de autoengañarte, es espantoso. O sea, es horrible, pero pues así es, así es.
Oye, y en el Enneagrama dicen que tienes apego como 3 a la aprobación y aceptación paterna o materna de la figura que sea importante para ti.
Sí.
¿Tú crees que eso detonó cuando tu papá te dijo confío en ti? ¿Todo lo que hiciste fue para agradar o para darle gusto o para recibir esa aceptación, ese aplauso, ese reconocimiento?
Absolutamente. Para mí, yo admiraba tanto a mi papá, lo admiraba tanto y lo quería tanto, que en el momento que yo me sentí que mi papá sí me volteé a ver, porque ten en cuenta que éramos 7 hermanos, entonces pues la tensión entre 7, más él en una época de su carrera que estaba construyendo su futuro, más lleno de amigos, más mi mamá, pues bueno, te sientes un granito de arena en un arenal. Entonces, cuando mi papá sentí que me volteó a ver y sentí me dio el voto de confianza, ahí fue cuando yo empecé ya a reconocerme y ya a salir adelante, ¿no?
Pero, ¿y qué tan importante es cuando ya dices, no necesito que me vea mi papá ni que me vean los demás, sino que me empiezo a ver yo? O sea, ¿en qué momento tú
no, eso fue ya tarde. ¿Cómo? O sea, bastante ¿cómo? Tarde.
Como ayer, ¿no?
40 años después.
Mira, sí, 40 años después. No, sí, tardas, la verdad, porque sigues en el autoengaño. Uh-huh. O sea, yo seguía haciendo cosas, dándome cuenta que podía hacerlas, dándome cuenta que era exitosa, dándome cuenta. Luego viene el episodio del hospital donde caigo y me doy cuenta que no vale la pena, que eso no me estaba dando la felicidad de adentro. Pero todavía ahí no te reconoces,
o sea, no te reconoces valiosa. Sigues teniendo la aprobación, buscando la aprobación de afuera.
Sigues buscando la aprobación de afuera. La sigues buscando. Es como una necesidad que hay. Hasta que, pues sí, más tarde. O sea, te digo como apenas hace, yo creo que algunos años en donde, no sé, te vas dando cuenta que ya no tengo tanto interés en ganarme el aprecio de los demás, ya no hago esto
Por complacer,
sino ya eres un poquito más congruente contigo misma o más coherente con lo que piensas, más auténtica, podríamos decir. Pero esto es hasta hace poco, ¿eh?
Ok. Sí. ¿La señora tiene cuántos años?
68. O sea, cuando cumplí 67.
Oye. Pero a ver, Gaby, una cosa importante es esa necesidad de lograr, de hacer, de tener reconocimiento ajeno, de estar siempre en movimiento y en logro, hace que pospongas tus emociones y te olvides de ellas, como que las guardes en un cajón. Cuéntanos un poco cómo es eso y cómo fue que las encontraste de nuevo.
Ah, no, bueno, eso para mí es ley, incluso hasta la fecha me cuesta trabajo contactar las emociones, porque es tanto el hábito que toda mi vida tuve de reprimirlas y poner cara de que estoy bien, que sí te cuesta trabajo, hasta que te vas dando permiso de ser más...
Vulnerable,
más... Ay, pero cuesta trabajo. Fíjate qué chistoso, sí es un hábito muy arraigado el no enseñar las emociones. Y yo no sé si todavía lo he logrado al 100%, la verdad.
Sí, como es un ir y venir, ¿no? Como que de repente sí y de repente no.
Vuelve el hábito.
Ajá, y regresa el hábito.
De pronto, en un momento que estás despierta, te abres y sacas, pero ¡brum!, regresa el hábito o la manera de ser del tres, que yo no sé en dónde traigo el molde. Uh-huh. Pero sí, no muestro mis emociones muy fácilmente.
Tenemos que ir a un corte comercial. Si les está gustando este programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital como Himalaya, Spotify, Apple Music, iHeartRadio y iVoox y muchas más.
Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos platicando y charlando con Gaby. Gaby Vargas, que me siento muy honrada que sea mi hermana y que aceptó que le hiciéramos la entrevista. Entonces, bueno, lo que tiene de padre es que se está sincerando aquí con nosotros. Bueno, tú platicaste sobre las emociones del tres, o sea, las emociones del tres, ellos pertenecen, la personalidad tres pertenece a la tríada emocional, sin embargo, las tienen reprimidas, como que las guardan en un cajón porque les estorban, porque no me estorban para llegar a mi meta, entonces mejor no las uso. Y como tú dijiste al final, se va haciendo un patrón en donde yo no toco las emociones. Entonces, a mí me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, tú que eres una mujer pública, que te escucho en Instagram y en tus lives que haces, en donde le cuentas al mundo entero cómo te sientes, pero además una Gaby verdadera? O sea, sí la estoy sintiendo, que es un contacto real con el corazón, mientras que a los que estamos cerca de ti no nos cuentas. ¿Qué pasa?
Porque eso no sé. No sé, pero sí me incomoda. Por ejemplo, ahorita que pasamos una época pesada en la familia, que me decían, oye, ¿no necesitas ir a un terapeuta, alguien que te ayude? Y no me gusta, siento que no lo necesito, pero también no me gusta ir ahí esas lugares de
oscuros.
Es más, me incomoda ahorita el tema, me incomoda hablar de las emociones. Sin embargo, sí tienes razón. Yo creo que, y me he dado cuenta, y eso es las cosas que me he ido como reconociendo, que cuando está en auditorios, pero de toda mi vida, que te lo he dado conferencias que ya tiene un buen, me es más fácil abrirme en un auditorio y decir lo que siento, a cuando estoy con alguien así como contigo, frente de uno a uno. Ajá. Sí. No sé si es porque sé que el con la que la está en el auditorio no van a poder ir más allá de lo que yo les permita. Ajá. Y que a lo mejor aquí me da miedo de que tú sí puedes querer entrar más y yo ya no tenga la fortaleza de entrar más. ¿Sí me explico? Ajá. Y entonces por eso es que evito una conversación que se vaya muy íntima. Y sí, me cuestan mucho trabajo las conversaciones íntimas de persona a persona, como no sea mi esposo.
Ajá.
Ajá. Y mira que la siguiente serías tú, mi hermana. Ajá. Pero me cuesta trabajo. Digo, contigo sí me abro más o menos. Pero así con una amiga, con algo, me cuesta trabajo cuando hay una. Si tengo a lo mejor a 10, a lo mejor,
pero qué chistoso,
ese es un tres social.
Ese es un tres social. Pero, por ejemplo, independientemente que seas tú, eso es lo que le pasa al tres. ¿Por qué les da miedo abrir el corazón? ¿Sienten que se van a burlar? ¿Sienten que
híjole, no sé, yo creo que ha estado cerrado. Es que es cerrado, pero al mismo tiempo a flor de piel. Es muy chistosa la
son
contrariedad.
Son sensibles, porque pertenecen
somos
a los
muy
del corazón.
Hipersensibles. A lo que el otro, la mirada, el no, somos muy sensibles, sin embargo, difíciles de entrar a esa caja fuerte que tenemos cerrada como de banco, que son las emociones. Me cuesta muchísimo trabajo.
¿Sabes por qué?
Porque quizás a lo mejor no quiero que veas mi cuarto oscuro. Nada más te muestro mi cuarto de trofeos. Uh-huh. Pero no quiero que vayas al cuarto.
Pero ¿y qué tal que me gusta el cuarto oscuro y te apapacho? No quiero que me apapache.
Ay, Andrea, esto está volviendo una confesión, pero me cuesta trabajo que me apapachen, como no sea mi esposo.
Ajá.
Me cuesta trabajo, no sé por qué. Me cuesta trabajo. No
sería
sé
si sería porque... cuestión como de aprender a soltarme, a dejar que me apapachen.
Yo creo que sí. Ajá, sí, y ¿sabes qué pasa? Que mantienes en este caso de este año difícil que hemos pasado, mantienes la fortaleza o
la imagen.
No la imagen, no, porque eso suena como banal, no, como el yo sí puedo. las circunstancias no me van a ganar, yo sí puedo, que traes como una muralla levantada, pero ante ti misma. Entonces, si alguien te la toca, se te desmorona, yo creo que en segundos. Ajá.
Y no queremos, ¿no?
Y por ejemplo, cuando he llorado en esta época, lo lloro sola. Uh-huh. No, o con mi marido. Ajá. Pero sí, pero no soy fácil de que hay una amiga y me pongo a llorar con la amiga. No, qué chistoso, ¿no? No sé por qué.
Bueno, Gaby, quisiera hacerte una pregunta. Esto es algo no muy conocido, pero a mí me gusta porque ayuda a entender que el 3 no es vanidoso per se. El 3 tiene como esa necesidad de ser, hacer algo que sea grande y que sea importante para su familia. Muchas veces puede ser la falta de estudios, yo voy a ser doctor para que se sientan orgullosos de mí, o voy a llevar a cabo algo que es muy importante en la familia. ¿Para ti se relaciona esto de alguna manera?
No, para nada. Pero sí, en donde te puedo, en lo que sí me reconozco en lo que estás diciendo, es en la parte de mi trabajo. Uh-huh. En mi trabajo, sí, por ejemplo, me quedo horas estudiando, me desvelo trabajando con tal de sacar información que yo pueda compartir con el público. Eso sí, por ejemplo, tú sabes que en el periódico no me pagan. Y no me importa, lo he hecho, ya voy con un año que el periódico dijo que no podían pagar, y dije, pues no me importa, porque realmente me doy cuenta que lo que me gusta es sentir que a través de lo que escribo, de lo que hago, a la gente la pueda yo ayudar en algo. Y yo no sé si esto lo hubiera aceptado en otra época de mi vida, pero cuando me lo plantearon en esta época, pues dije sí, porque lo que realmente yo busco es ayudar. Y eso es lo que me mueve, ese sería como el donde yo aplico eso que estás mencionando como el bien mayor, es como reflejado
a la sociedad, ¿no?
A la sociedad, a los a las sociedades, como suena muy amplio, pero sí a los seguidores, a los lectores, como que de veras siempre busco la manera de que crezcan, de que algo de lo que estoy diciendo los transforme, les ayude, los cambie, los motive, eso sí.
Bueno, yo ¿esto es algo que te dijeron o te enseñaron o
no, viviste en tu familia? Fíjate que no, yo es la primera vez que lo oigo, esta teoría, y lo cual no sabes lo que lo agradezco, porque siempre no nos bajan de vanidosos. Y en el fondo, te juro que decía, bueno, pues no, yo no lo hago por vanidad. Y es, ya en esta época de mi vida, quizás antes sí, pero en esta época de mi vida ya no. Esa es la sensación de saber que algo que estás haciendo puede ayudar a los demás.
Mira, yo lo vería como un 3 sano, o sea, la parte sana de cualquier personalidad, de cuando ya le das al mundo.
Sí.
Cuando dices, a pesar de que no me paguen, pero además, yo que veo cerca de ella, veo la pasión con que le mete, o sea, que puede estar de vacaciones, pero ahí está haciendo su artículo, pero ahí está comprando el libro, pero bajando la historia, pero bajando el podcast para acumular información y poderla transmitir de esa manera, porque digo, hasta ahora que estuviste en el hospital, seguías transmitiendo tus lives y decíamos, pero ¿para qué? O sea, dedícate ahorita a tu marido. Y no, o sea,
bueno, al principio, porque después sí,
¿descansaste?
Sí, no es que descansé, es que no podía.
Ajá.
O sea, de plano nos fuimos fuera a un hospital allá en Estados Unidos y al principio me da cuenta que estaba yo muy estresada por el tema familiar. Entonces, en uno de los lives me quebré sin quererlo y es cuando dije, no, o sea, no puedo, estoy muy tensa aquí ahorita para hacerlo. Entonces sí aproveché para olvidarme de todo y dedicarme a mi esposo 100%. Y ya luego en enero que regresamos ya retomé, ya las cosas están más tranquilas y ya, pero sí tengo como una enorme responsabilidad.
Es una misión, ¿no?
Es como mi misión, totalmente, y es lo que me hace feliz. Yo creo que me hace feliz saber que ayudo a la gente. Eso es lo que me da, o sea, de veras, encontrar tu misión. Me hace feliz.
Un granito de arena.
Mira, estos 3 días que hemos estado aquí, no he hecho ejercicio, no me da tiempo de ponerme a investigar un tema que estuvo muy difícil, que acá va a salir esta semana en el periódico. Un tema que me costó tanto trabajo que me puse a investigar, escuchar conferencias, todo, hasta poder yo entenderlo y poderlo traducir de manera fácil. Y no me importa sacrificar lo que más me gusta en mi vida, que es hacer ejercicio, preferí, o sea, como hacer algo de calidad, algo bueno, algo que yo pueda estar orgullosa de haberlo sacado, ¿no?
Claro, va por ahí, ¿no? Adelaida, tu pregunta.
Sí, es que me parece bien importante que la gente sepa que el 3 no es el vanidoso que nos pintan muchas veces.
Ay, sí, sí, por favor.
Y aunque sí caen en la vanidad, en la presunción, por esa necesidad de que les aplaudan y les regresen un poco de autoestima cuando no la tienen, pero creo que es bien padre esta parte, ¿no? Que se mueven por algo mucho mayor y eso es lo que los permite no parar y no parar y no parar, porque yo creo que no hay nadie que por egoísmo puro tenga la capacidad de hacer todo lo que hacen los tres.
Además, fíjate qué curioso, tú sabes que Oprah Winfrey es una tres también, y ella, cuando yo le escuché que ella decía, Dios mío, úsame para yo poder transmitir un mensaje, te juro que lo adopté. O sea, dije, claro, eso es lo que, o sea, úsame para lo que el talento que me diste ayude a las demás personas. Y no sabes cómo lo identificada, lo que me resuena esa frase, y lo procuro utilizar, lo utilizo antes de todos mis lives, antes de escribir. Es como de verdad sé que es un talento que me dio Dios de comunicar. Y cómo hacerlo de manera que le llegue a la gente.
A la mayoría de la gente, porque a lo mejor lo comunicas muy elevado y no transmites, ¿no?
No, bueno.
Y hacerlo de una forma en que puedas llegarle, ¿no?
Sí, sí.
Sí, padrísimo. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es la importancia de que alguien crea en ti.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la importancia de que alguien crea en ti. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde nuestras casas, debido a esta pandemia. Pero bueno, a ver, Gaby, el tema de nuestro programa se llama la importancia de que alguien crea en ti. ¿Quién creyó en ti? O sea, ¿qué tan importante es que alguien crea en ti en un principio? Porque creo que después ya no es tan importante.
Bueno, mira, fíjate que, bueno, ya les había yo contado de mi historia, ¿no? Que mi papá, que la maestra, todo eso. Pero fíjate que también Joaquín, mi hermano, vamos a ventanearlo aquí, él dio muchísima guerra y lo mandaron a un internado en Puebla. Y cuando llegó, que traía fama de que era tremendo, y cuando llegó un padre, lo agarró y le dijo, tú vas a ser muy buen estudiante y tú, y Joaquín, dice que ese día la vida le cambió. Ese día le cambió su psicología, ese día le cambió su manera de estudiar. Y luego cuenta que ya de viejito, cuando Joaquín ya con hijos y todo, fue a Puebla a verlo y a saludarlo y decía, ¿y tú quién eres?
Sí, el cuate ni se acordaba.
Joaquín regresaba o quería regresar a agradecerle de veras de cómo la vida le había cambiado. Entonces, bueno, mira, tanto el ejemplo de Joaquín como en el mío propio, yo sí podría decirles, y por favor a quienes nos estén escuchando, si tienen hijos, si tienen sobrinos, por favor díganles lo bueno que ven en ellos, porque cuando eres niño y estás creciendo no ves lo bueno que hay en ti. Nada más ves tus inseguridades y eso los amplificas porque crees que es lo que el otro está viendo de ti. Pero cuando alguien te dice, es que cómo te esfuerzas, qué bueno eres para esto, pero no halagos, es muy importante. Hay una autora americana que dice que nunca le digas a un niño, ay, qué bueno eres para nadar, sino que noto cuánto que levantas temprano, el esfuerzo que haces. He notado todo lo que te has metido a estudiar y mira cómo has mejorado. Esto me siento muy orgulloso de ti. Como siempre, reafirmar. De veras, no sabes, es que es el tapete en el que creces.
Y claro, y también, por ejemplo, a lo mejor decirle, yo sé que eres una persona muy inteligente.
Exacto.
Que vas a poder.
Exacto.
Que vas a sacar 10.
Exacto.
Porque tú puedes, porque me lo has demostrado. Y no criticar, ¿no?
Y no criticarlo. Y se nos olvida. Las mamás somos muy dadas a ver todo lo malo que hacen, lo que el niño no cumple, lo que el niño no...
Eres un grosero.
O la misma pareja. Déjate del niño, vete a la pareja. Necesitamos como reforzarlos. En todo mundo estamos enfermitos de nuestro ego. Todo mundo. Estamos malitos. Estamos cojitos de nuestro ego. Entonces, cuando alguien te dice algo que refuerza tu ego, en ese momento te sientes bien. Y esa es una herramienta que ayuda a creer en ti, sobre todo en una etapa de tu vida, ¿no? Antes de los 40, estás formando tu futuro, formando tu carrera, tu seguridad, hasta antes de los 40, ¿eh? Fíjate que no estamos hablando de la adolescencia. Uh-huh. Entonces es muy importante sentir que otro te ve, que otro te reconoce, que otro
pero
te
voltea. Pero desde tu esencia, ¿no?
No, desde la... Y se siente, ¿eh?
Claro.
O sea, cuando alguien te lo dice de verdad, y los niños con mayor razón lo sienten cuando te lo están diciendo desde la esencia, desde cuando te lo están diciendo honestamente. Entonces, sí reforzar como que somos muy codos para los halagos.
Okay.
La gente en general. Y hay que ser mucho más generosos con los halagos, pero para todo mundo. Para una amiga cuando haga bien algo, para la hermana cuando haga bien algo.
¿Verdad?
Para cuando el esposo, tu pareja, tus hijos. Porque además, la gente te lo agradece enormemente, pero desde la esencia. Desde
y además, tú no sabes cómo le estás creciendo la autoestima a la otra persona, sí. ¿No? Siendo sincero, porque también, como dices, lo captas perfectamente, ah, no, que bueno, si te lo están diciendo nada
en
más.
La por vibración, decir, en la vibración de la voz, lo siento.
Sí, y por ejemplo, a ver, cuéntanos, Adelaida, yo me acuerdo que tú y yo tuvimos una experiencia en San Francisco, en un curso que tomamos, en donde nuestra maestra de ese momento también te hizo ver algo muy importante de la importancia de que quién te ve. Cuéntanos.
Pues mira, era un coaching y yo tenía que, un tipo me coachaba a mí y yo coachaba a otra chava. El caso es que me preguntó cómo estaba y me solté a llorar porque en ese momento estaba lista. Eso lo habíamos trabajado, Andrea, y tú y yo fuimos a comer como 8 meses antes y unas amigas me dijeron, traes mucho dolor, veo mucho dolor. Y le dije, sí, no lo puedo tocar todavía. Llegó el momento, toqué el dolor, lloré, y este tipo me dice, no, este no es el lugar ni el momento, por favor escribe un diario del perdón, y cuando regreses a México buscas terapia. Entonces, evidentemente me sentí la más miserable, humillada, horrible, porque dije, ¿qué fuera de lugar estoy? O sea, me la creí. Como dices tú, Gaby, somos súper inseguros. Y entonces Ginger me salí a llorar, porque de verdad no podía, estaba llorando, y dije, no aguanto, y me salí. Y me fue a buscar y me abrazó y me dijo, si te sirve de algo, yo soy tu fairy godmother, soy como tu hada madrina, te abrazo, llora, y tú si puedes, y me echo porras. Y de verdad, esas son las cosas que sí te cambian la vida, como dices tú, que alguien te crea y te empodere.
Pero ¿te acuerdas que te preguntó quién en tu infancia no te vio?
Mi mamá, claro. No, ese fue el tema. Uh-huh. El tema del coaching era eso, que algo estaba yo hablando de que mi mamá no me había visto, no me había pelado, porque básicamente eran 3, y entonces nunca fue muy evolucionado, y yo sentía que nunca nada de lo que hiciera era suficiente para ella, ¿no? Como que siempre faltaba, era hija mayor, siempre 3, ella perfecta, y yo sentía que nunca daba el ancho. Pero curiosamente ahí fue cuando me dijo, sí, das el ancho y no necesitas demostrarle a nadie que eres valiosa, yo te veo valiosa. Y fue como un cambio.
Claro, pero ya ver, y regresando a Gaby, por ejemplo, en la personalidad 3, primero necesito que alguien me vea, ¿no? Quiero agradar a mi papá, o uh-huh, quiero agradar a mis hermanos, o quiero a mi marido. Pero llega un momento en la vida de un 3 en donde dices, ya no me importa que me aplaudan o que digan que muy bien, sino que yo ya estoy contenta conmigo. O sea, sí. Y ¿cuándo fue ese cambio en ti?
Pues te digo, hace poco. Sí, yo creo que a partir de, ¿qué será? Habrá sido 5 años, 10 años, no sé, pero hace...
Dale esperanza al público, por favor.
Yo creo que te llega con la madurez. Con la madurez te llega el ya ser más coherente y congruente contigo. ¿Y sabes qué? En que dices, ya lo que busco es mi tranquilidad, mi paz, mi vida tranquila. Ya no tanto el matarme, porque ya muchos años me maté. Y no te lleva a ningún lado en cuanto a felicidad interior. Y ahora sí, ahora me doy cuenta que el tiempo para mí, el tiempo que me doy a leer, el tiempo que me doy para estudiar,
el tiempo, por ejemplo, del arreglo personal, que el 3 le importa mucho. A lo mejor le bajaste ya una raya, ¿no?
Nada más veme.
Nada más si la vieran ahorita.
Nada más es que este año de pandemia me trajo una lección como muy importante en cuanto a qué importante es estar cómoda, qué importante es que, no sé, ayer que fuimos a una tienda, estamos ahorita fuera de México, fuimos a una tienda y vi que todos los departamentos de ropa que antes me llamaban la atención, vacíos. Y decía, fíjate que, ¿cómo nos vestimos para los demás? Yo me acuerdo que yo compraba las cosas, esto es para cuando vaya a mis clases de no sé qué, esto para cuando vaya a dar mis conferencias, esto es para cuando... Y cuando no tienes ya eso, no te importa. O sea, vivimos en una falsedad total de apariencia, en donde quiero crear una imagen de mí que no soy la que soy. Uh-huh. Y me ha ayudado mucho a darme cuenta que no me importa ya comprarme ropa de nada, de marca, ni nada, sino que sea cómoda. Uh-huh. Eso sí, cómoda y a gusto y... y ya, pero sí vivimos para los demás, o sea, en general, no sé si es de la voz de la tres, pero...
No, para... claro, y a la vez a los demás les valemos gorro, ¿no? O sea...
Ah, bueno,
¿qué dices? Por supuesto. A lo mejor en tu ego, en tu interior estás pensando, no, para esto y para lo otro y para impresionar y para
a la
no
gente le vale gorro.
Y a la vez a la gente no le importa.
No le importa.
Y a lo mejor tú a lo mejor invertiste un dineral impresionante. Exacto. Por unas botas. Claro. O por un no sé qué, y esas cosas con el tiempo van perdiendo importancia y va ganando la parte
como más de adentro, de la esencia. Eso es lo que ahora bueno, tengo años de ser una buscadora así obsesiva en la parte de adentro, y te das cuenta que no acaba tampoco. No acaba.
Y tampoco acaba el conocernos, ¿no?
No, bueno.
Fíjate que en una maestría que estudié, Gaby, encontré a unos investigadores que decidieron o encontraron que la gente que se automotiva, que trabaja y que sale adelante en la vida sola es porque sabe satisfacer tres necesidades básicas psicológicas, que es sentirme competente, que soy bueno en algo, sentirme autónomo, que yo tomo mis propias decisiones en la vida, y la tercera es la que correspondería a las personalidades emocionales, que es la necesidad de vinculación. Y qué importante es eso que dijiste tú, cuando tú sientes que tienes algo valioso que darle al mundo y el mundo te regresa ese reconocimiento, ya no necesitas estar buscando el aplauso, porque ya hay algo mucho más valioso que encontraste en ti.
Sí, totalmente, pero además sabes que en la medida en que yo trabajo e investigo y escribo o hablo, es la medida que me lo digo a mí también. O sea, no te creas que lo digo desde una postura o escribo desde una postura de yo ya lo logré. No, al contrario, creo que esa misma obsesión que tengo yo para esa búsqueda interior se refuerza en la medida en que yo lo explico, en la medida que yo lo escribo, en la medida que yo lo hablo en los lives, me lo estoy diciendo a mí y eso es por lo que me sigo enganchada a seguir haciéndolo también. Al mismo tiempo que ayudo a los demás, me estoy también ayudando a mí.
¿Y qué? Yo creo que eso es lo que es tan valioso, que ya te moviste del lugar, ¿no? Cuando compartes lo que realmente eres, es cuando la gente te retribuye más, o sea, están más agradecidos y ayudas más.
Sí.
Y te mueves a la parte luminosa del tres, ¿no?
Sí, porque más te das cuenta que somos iguales, o sea, realmente somos iguales. En cuanto más tocas la esencia de la persona, o mi esencia, más siento que toco la esencia de los demás, ¿sí? Y antes no había yo entendido esto. Somos como un micromundo, ya en el micromundo somos idénticos, somos la misma esencia y de veras que ahí te das cuenta. Y a veces queremos comunicarnos desde las máscaras, pensando que así vamos a impresionar, y no, es cuando regresas a la esencia es cuando te conectas con todo mundo, y eso es lo que he descubierto.
Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos muy pronto. El tema del día de hoy es la importancia de que alguien crea en ti.
De la idea de Andrea, y estamos hablando sobre la importancia de que alguien crea en ti. Y bueno, nos quedamos, Gaby, en el bloque pasado, en donde hablamos sobre la vinculación, la importancia que tienen las relaciones, pero desde la esencia, no desde la personalidad en donde yo te uso, yo quiero quedar bien o quiero apantallarte, sino que ya dices, bueno, yo me di cuenta que ya me comunico mucho más cuando hablo desde mi esencia, desde el corazón. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años esta vinculación con la gente? ¿Has notado que alguien te ha dicho, oye, ya puedo platicar más a gusto contigo, o tu marido te ha hecho, estás más centrada, ya no estás tan reactiva? O sea, ¿qué ha cambiado en ti en cuestión de relaciones?
Bueno, nunca he sido reactiva, pero sí siempre estuve deprisa.
Ajá. Dices, no, ahorita te recuerdo unos.
Okay. No, pero sí, siempre estuve deprisa. Toda mi vida iba yo a comer con mis amigas y me levantaba la primera. Tengo acá que hacer. Y cuando veía que se quedaban, oye, nos vamos a desayunar, y se quedaban hasta las 10, 11 de la mañana. Decía, pero qué bola de señora sin qué hacer.
¿Qué
pérdida de tiempo. Y ahora, bueno, es lo que más atesoro. Ahora, si sé que tengo trabajo, pero hay un momento padre de plática, ahorita con las amigas no, porque pues no las hemos visto, pero con mi esposo, con mis hijos, bueno, mañana a ver si me levanto a las 5 de la mañana a ver qué hago para trabajar, pero ahorita voy a aprovechar el estar en este momento con los demás, cosa que antes yo no era la prioridad. Antes la prioridad era mi importancia de hacerme ver ocupada, mi ser ejecutiva, mi ser eficiente. Y al último lugar estaban mis relaciones, y ahora no. Ahora ya sí están en primer lugar.
Pero entonces, ahora que te das cuenta, ¿de qué te perdiste?
Muchísimo.
¿Pero cómo de qué?
Muchísimo. Uy, pues de horas amigas, de tiempo con mis hijos, de tiempo con mi esposo.
¿Y te reclamó la gente? ¿Te ha reclamado la gente?
Sí, bueno, mis amigas, yo me acuerdo Betty Quintana, que me dijo, ay, Gabriela, contigo nunca se puede hablar porque siempre tienes prisa y te vas la primera de todas. Nunca me dijo, no sabes estar, me dijo Betty, mi amiga, no sabes estar. Y yo, por dentro, en ese momento, cuando me lo dije, o sea...
Pero ya ahora que dices...
Ahora soy muy productiva.
Pero ya ahora que dices, ¿qué se siente el decir no sabes estar? O sea, ¿qué está recibiendo la otra persona?
En que, claro, no la estoy viendo, no se siente vista, no se siente escuchada, no siente que estamos vinculándonos, no siente que estoy creando una relación. Al contrario, estoy debilitando la relación.
Exacto.
Entonces, de nada servía irme para dar mi importancia y decir, ¿saben qué? Ya me voy porque tengo mucho que hacer, porque tengo mucho trabajo. O sea, qué cosa más, o sea, odiosa, ¿no? Pero así fui muchísimos años de mi vida. Hasta que ya despiertas y ya no, para mí no hay nada más, bueno, hay más ahorita que este año que no hemos tenido, más atesorable que estar con mis amigas. Bueno, no sabes lo que las extraño, hace años no estamos juntas. No,
y con los nietos y disfrutar el momento.
Sí,
y...
ya con mis nietos no, con mis nietos ya fui más consciente. A partir de que nació mi primer nieto, bueno, tú no te puedes imaginar, o sea, sí me cambió la vida en cuanto a... Era mi prioridad, estar con ellos, crear un vínculo con ellos. Y sí, creo que en la medida que juegas con ellos y les inviertes tiempo, es en la medida que ellos te regresan el cariño, ¿no?
Okay.
Entonces hay un vínculo padrísimo con mis nietos y mis... amigas, mis amigas no muchas.
Okay. Bueno, Gaby, y si tú pudieras regresar en el tiempo y verte a ti de adolescente, ¿qué consejo te darías?
Ay, que no sufriera tanto, yo creo. No sufras tanto, o sea...
¿Pero qué? ¿O no le inviertas tanto tiempo en qué? O sea, para...
Es que mi adolescencia... No, mi adolescencia ya no. Yo creo que fue la pubertad en la que sufrí. Pero a partir de la adolescencia yo me divertí muchísimo. En la pubertad en la que todavía no sabía quién era, todavía nadie confiaba en mí, era yo gris, ahí sí sufría muchísimo. Pero a partir de mi adolescencia, bueno, no sabes la divertida que me di toda mi adolescencia. O sea, así fui muy, muy amiguera. En la escuela era regular, normal, nunca fui aplicadísima, pero ya no era la última, sino normal. Y llena de amigas y pues no sé.
¿Y qué le dirías a la gente de cuáles son las ganancias de trabajar en uno mismo? O sea, ¿qué logras? Porque dices, ¿para qué voy a trabajar si y vas a los números tres que dices, si yo puedo ganar dinero, estoy exitosa, estoy muy bien? ¿Cuál es el precio? ¿Qué pagas por no trabajar en uno mismo?
Uy, el precio es muy alto.
Por ejemplo, ¿te hubiera gustado haber trabajado esto que estás mucho más joven?
Sí, claro. Sí, claro. El que la madurez me hubiera llegado mucho más joven, si hubiera hecho yo como más buenas amigas cercanas, hubiera tenido a lo mejor un vínculo más estrecho con mis papás, con mis hermanos.
¿Contigo mismo?
Conmigo mismo. Sí, conmigo misma, por supuesto. Sí, no. No te creas, ¿eh? O sea...
Entonces, ¿qué le aconsejas a toda esa gente que dices... Pues que vivo muy, muy por afuera.
Y sabes que ya las reconozco perfecto a las tres. Porque cuando, así que como te ves me vi, uh-huh. Bueno, pero de inmediato sé quién está en el tres, en el ego, perdido en el faro de luz, en lugar de...
¿Qué tal la de ayer del había, bueno, no viene acá, es un comentario, había una persona en el restaurante en donde sacaba selfies toda la noche.
De ella, sí, claro. Una japonesita.
Ajá. Uh-huh.
Todo el tiempo, no peló al novio de junto y se la pasó sacando selfies todo el tiempo. No, yo a eso no llegué, pero...
No, pero ¿qué dices? Reconozco a estas personas que viven en el mundo de afuera, que a la vez es muy llamativo y muy luminoso porque están en la moda, están alegres, están simpáticas. Dices, ¿para qué tengo que trabajar en mi interior si estoy muy bien?
Sí.
¿Qué le dirías?
Uf, no. Y bueno, yo les diría a las personas que cuando las veo las reconozco, que están en ese lucha... de adquirir seguridad ante ellas mismas, entonces buscan reforzamiento a través de las redes sociales, a través de los selfies, a través de logros y metas, y dejan a un lado su tiempo con la familia, con la salud, con todo. Yo sí les diría que de verdad no vale la pena. Vivimos en una ilusión, vivimos en dormidos, vivimos pensando que eso es realmente lo que me va a dar la felicidad y te das cuenta que no. Pero te das cuenta, yo creo que mientras eres joven no te vas a dar cuenta, Andrea. Es difícil
darte
cuenta.
Pero hay gente joven que es muy madura, te lo juro. Y hay gente grande que nunca maduró. Entonces, yo creo que cuando alguien te lo dice y te dice, a ver, deja el celular a un lado, pon atención, estate presente con la persona, trata de vincularte, pero ahora los chavos, los millennials, no saben ni decir las emociones. O sea, bueno, eso es lo que creo. No sé qué opinas, Adelaida.
Yo sí creo que es mucho resultado de la mercadotecnia, ¿no? Que nos hacen pensar que fuera vas a recibir lo que no traes dentro y en vez de trabajar hacia adentro te pones a querer el like. ¿Cuánta gente está traumada porque no tiene likes en Facebook o en Instagram o porque Perenganito no te dio like? O sea, sí creo que esto que tú comentas, Gaby, toda tu experiencia es aplicable a todo mundo. Porque todos tenemos un 3 dentro, chiquito, grandote, pero todos tenemos esa parte de inseguridad, de necesitar el apoyo, el aplauso y el agradecimiento externo, ¿no?
Y sí, te das cuenta que de veras no vale la pena. El costo es muy alto y nunca llegas a esa estrella que te promete dar el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. No llegas, no llegas. Así, conforme te acercas, se va alejando, conforme te acercas, se va alejando y caes en el juego de creerte que entre más trabajas, más rápido vas a llegar a obtenerla. Esa estrella representa la felicidad, representa abundancia, representa dinero, representa salud. Y, no sé, ese es el engaño en el que vivimos. Cuando es al revés, pero yo no sé si experimentamos en cabeza ajena. Yo creo que si a mí alguien me lo hubiera dicho, yo hubiera dicho en mi 3, si estaba en 3, me hubiera dicho, ay, no, para nada, eso te pasa a ti. No, lo mío es distinto porque yo soy...
¿Sí me explico? Claro, yo soy diferente.
Yo soy diferente.
Tú estás traumado, yo
no tengo estrella. Exacto, exacto. Entonces yo creo que es un camino que cada quien tenemos que recorrer y cada quien a nuestro paso y respetar el camino en el que están los demás. Porque, ¿te acuerdas? Y como el laberinto de Chartres, no sé si alguna vez alguien de lo que nos escucha o ustedes han hecho el laberinto de Chartres, el que no necesariamente tienes que ir a Chartres, sino sé, en cualquier lado puedes hacer un laberinto que está planeado para perderte, planeado para que tú solita vayas encontrando el camino. Y es chistoso porque en cuanto más te acercas al centro, que es la meta, es cuando más lejos estás de la meta. Entonces, yo en ese ejercicio que hice me di cuenta de cómo abrí los ojos, porque era con ojos cerrados, me di cuenta cómo cada una de las amigas que íbamos iba en distinto punto del laberinto. Y te das cuenta que esa es la vida y entender que tienes que respetar el camino de cada quien. Entonces, mi camino, hasta ahora me di cuenta que no valía la pena. Pero mientras yo iba allá atrás, así me lo hubieran dicho 20 veces, nunca lo hubiera entendido. Entonces, yo creo que eso es algo que la vida solito te tiene que demostrar, pienso.
Pero y a la vez todo sirve, ¿no? O sea, porque si no hubieras recorrido lo anterior, tampoco no hubieras llegado
exacto,
a esto, ¿no?
Exacto.
Sí. Son etapas de la vida que
son
nos toca.
Son etapas de la vida y que tienes que respetar y que no puedes adelantar el camino a nadie, ni jalarlo, sino tenemos que irlo viviendo cada quien a su paso, aprendiendo, recibiendo, dando.
Pero sí tratando de estar más conscientes, más abiertos.
Eso sí, ¿no? Más presente, más presente.
Disfrutar más el presente. Y algo que me encantaría recuperar es eso que dijiste, cuando me doy cuenta que me conecto con mi esencia es cuando más conecto con la gente y más impacto logro en el sentido de cambiar, de transmitir ese mensaje, ¿no?
Sí, es que es curioso, es como un misterio. O sea, un misterio que de lo cual de pronto cuando te abres y tratas de ser, no tratas, te atreves a ser vulnerable y a mostrar parte de ti, que te duele, que por ejemplo también regresando al punto que me hiciste al principio, me es más fácil escribirlo y publicarlo que hablártelo.
Okay.
Qué chistoso, ¿verdad?
Es la parte social.
Ajá, la parte social.
El instinto social.
Me es más fácil hacerlo en muchos, así en que contigo. Pero bueno, cuando te atreves a mostrar esa ventana débil tuya, débil o
vulnerable.
Vulnerable, es cuando más la gente siento que tengo respuesta de ella, porque entonces más le estoy llegando, porque es desde mi esencia a su esencia, y que en eso somos iguales. Entonces, ojalá eso si yo lo hubiera sabido desde antes, desde hace muchos años antes, no sé, te facilita más
la vida,
aunque es difícil llegar a ese punto.
Okay, ¿no? ¿Y dónde te pueden encontrar? Nos queda un medio minuto. ¿Qué les quieres decir en general a todo el mundo?
Que mira, de veras no pierdan la oportunidad de halagar a un niño, sobre todo un niño, un joven, un adolescente, de que dicen que entre más lata dan es que más necesitan que los voltemos a ver, que los reconozcamos. Reforcemos, el reforzamiento positivo es importantísimo a todo mundo, pareja, papás, amigos, hermanos, hijos. Hay que hacerlo y se nos olvida, y me incluyo, se nos olvida hacerlo. Entonces hay que hacerlo con más generosidad, ¿no? Y frecuencia. Y bueno, estoy en redes sociales, en todas, Gaby Vargas Oficial, creo que es este
arroba, Facebook. Arroba Gaby Vargas.
Arroba Gaby, sí, arroba Gaby Vargas Oficial, en Twitter Gaby-bajo, no, ¿qué soy? Sí, arroba Gaby Vargas Oficial, en Instagram Gaby-bajo Vargas, en fin.
Y no se pierdan su curso de HeartMath, ¿no?
Sí, la inteligencia del corazón.
De la inteligencia del corazón, que es cada...
Ahora en junio va a ser el siguiente.
En junio va a estar el próximo curso.
Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gaby, por haber venido a compartir tu corazón con nosotros.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y acompañado. Los esperamos la semana entrante aquí en Conócete con el Enneagrama.
Gracias, Janine. Gracias, Felipe, a todo el equipo de producción por hacer este programa posible. Hasta la próxima. You're